Y bien, después de recordar esta importante cita con las urnas de toda nuestra comunidad universitaria, repasamos rápidamente nuestro sumario. En Revista de Filosofía nos proponen hablar sobre la relación entre Kant y Spinoza al hilo de un congreso que sobre la figura de este último acaba de celebrarse en Ciudad Real bajo el título Spinoza de la física a la historia. Y en Foro Político y Sociológico, la propuesta para hoy llega de la mano de la asignatura de Economía. Analizaremos el papel de los agentes económicos en la economía de mercado y por qué los mercados no pueden funcionar si estos agentes no interactúan entre sí. Comenzamos aquí Revista de Filosofía. Bienvenidos a este tiempo de radio dedicado a la reflexión y el debate sobre la filosofía contemporánea, un programa que les ofrecemos desde la UNED y a través de Radio 3. Kant versus Spinoza será el tema sobre el que hablarán hoy nuestros profesores. Uno de ellos, Francisco José Martínez, ha estado en un congreso sobre Spinoza que acaba de celebrarse el mes pasado en Ciudad Real, organizado por el Departamento de Filosofía de la Universidad de Castilla-La Mancha. Francisco José Martínez es también el autor de un artículo sobre este tema de Kant y Spinoza que aparece en uno de los últimos números de la revista Endoxa, una revista que publica la Facultad de Filosofía de la UNED. Y para charlar con él de todo esto contamos con la ayuda de Antonio García Santesmases. Los dos, ya lo hemos dicho, son profesores de filosofía en la UNED y además son los coordinadores de este programa. Les dejamos ya en su compañía.
Buenos días. Aquí a estas horas tempranas de la mañana, con el primer café, estamos dispuestos a hablar sobre dos de los grandes de la historia de la filosofía, sobre Kant y Spinoza. Y para eso tenemos a nuestro compañero de fatigas y de madrugadas, a Francisco José Martínez, que acaba de venir de un congreso sobre Spinoza, que es lo primero que le vamos a preguntar, dónde se ha producido, por qué se ha hecho en este momento el congreso, quién ha participado.
Pues sí, buenos días. Bueno, primero de introducir un poco, hace ya desde el año 90, me parece, que el profesor Atilano Domínguez, de la catedrático de la Universidad de Castilla-La Mancha, fundó una asociación que se llama Seminario de Spinoza, en la cual ha ido agrupando poco a poco a todos los profesores, o a la inmensa mayoría de los profesores de diferentes generaciones que en España, bueno, en algunos países, porque también hay profesores latinoamericanos, profesores portugueses, algún norteamericano, alemanes, italianos, que se estaban dedicando a el trabajo sobre Spinoza. Verdad que Spinoza es un autor que no ha sido muy tratado en nuestra tradición, normalmente tan cristiana, es un ateo, un materialista, un republicano, pues ha sido, y además que era un hombre, era un pensamiento que se consideraba secundario, ¿no?, respecto a Descartes, también fue cartesiano, y a Hobbes, ¿no?, hobbesiano. Entonces, ya digo, de resultar de este empeño del profesor Atilano Domínguez, pues se fundó el seminario y se hizo un congreso seminal originario en Almagro en el año 90. A partir de entonces, todos los años, el seminario Spinoza ha tenido una reunión. Bien en forma de congreso, como este que nos ocupa, ha sido un congreso internacional, o bien reuniones como la que organizamos el año pasado aquí en la casa, en la UNED, en la Facultad de Filosofía de la UNED, y que fue más sencilla, es decir, un pequeño encuentro en que se reúne la asamblea del seminario y se hacen dos o tres conferencias. El año pasado pues tuvimos tres conferencias, entre ellas la del profesor Moro, Pierre-François Moro, y la profesora María Luisa de la Cámara y yo mismo. Fue un homenaje, vamos, una reunión de seminario corta. Este año, en cambio, en la Universidad de Castilla-La Mancha, su sede en la Facultad de Letras, en Ciudad Real, pues Julián Carvajal, María Luisa de la Cámara y yo mismo también por la UNED, porque ha sido, digamos, una iniciativa común entre la Universidad de Castilla-La Mancha y la UNED, pues hemos hecho un Congreso Internacional de Filosofía dedicado, el título fundamentalmente, pues retomando un poco que este año es el año de la física, dedicado a Einstein, pues por eso lo llamamos Spinoza de la física a la historia. Y ha tenido lugar en Ciudad Real, ya digo, 27, 28 y 29 de octubre de este año, ¿no? Entonces, bueno, ha recogido prácticamente a todos los profesores españoles, todos los estudiosos españoles de Spinoza, y luego, bueno, a profesores de renombre internacional como Manfred Walter, que es el director de la revista Estudia Spinoziana, que es una de las revistas de Spinoza y en general de filosofía, el 17 más importantes a nivel mundial. Profesores portugueses como Luis Machado Abreu, catedrático de la Universidad de Aveiro, o Diogo Pires Aurelio, catedrático de la Universidad Nova de Lisboa y ahora director de la Biblioteca Nacional de Lisboa. Theo van der Werf, que es un investigador de la Spinoza House, o sea, de la casa Spinoza Huis, vamos, de la Spinoza, de la casa de Spinoza, que es un museo dedicado a Spinoza en una de las casas que tuvo. Y por ejemplo, también a la profesora Cristina Santinelli, profesora de la Universidad de Urbino, compañera y amiga y continuadora de la obra de Emilia Giancotti, que fue una de las grandes spinozianas italianas y mundiales. Es decir, que ha habido también el profesor Medames de la Universidad de Buenos Aires, el profesor Robert Schneff, también de la Universidad de Halle, que es también colaborador en Estudia Spinoziana. Es decir, que ha sido un ramillete. Bueno, autores españoles, pues hemos estado los spinozianos, es decir, hemos estado Eugenio Fernández, ha estado Julián Carvajal, Marisa de la Cámara, Javier Peña de Valladolid, Jesús Blanco de la Universidad, está en Lugo ahora, Ramón Rodríguez Aguilera de Sevilla. Es decir, prácticamente casi todos los profesores, Luciano Espinosa de la Universidad de Salamanca, que estamos en activo dedicándonos a Espinosa, ¿no? Y los dos temas fundamentales han sido la física de Espinosa, fundamentalmente la teoría del cuerpo y la teoría de las partículas, que Espinosa retoma en su análisis de los principios metafísica del propio Descartes, y luego la historia. La importancia de la historia en la reflexión spinoziana. Ahí Marisa de la Cámara, por ejemplo, hizo una conferencia muy interesante sobre la ética como filosofía de la historia. Yo mismo hice un análisis sobre el TP, sobre el tratado político, viendo qué papel jugaban ahí los ejemplos históricos. O sea, estuvo bastante animado en estas dos direcciones, que por cierto han sido dos de las direcciones menos tratadas en general en el pensamiento filosófico sobre Spinoza a nivel mundial, ¿no? Porque normalmente las reflexiones sobre Spinoza han ido o bien en un plano ontológico, metafísico, o bien sobre la teoría del conocimiento, con los tres géneros de conocimiento, o bien últimamente sobre la política, sobre toda la reflexión sobre la democracia, sobre el republicanismo, sobre el liberalismo, la razón de Estado, el contractualismo. Pero esta temática, en concreto la física de Spinoza, hay relativamente poco, y sobre la historia en Spinoza, pues aún menos, ¿no? O sea que en ese sentido yo creo que ha sido importante como un hito, no solo, digamos, en nuestra reflexión dentro del seminario Spinoza en el ámbito español o ibérico, sino también puede tener una proyección internacional, ¿no? En el sentido en que ha tratado un tema poco tratado, ¿no?
Ateo, materialista, republicano, ¿eh? Entonces, vamos a ver, en un trabajo tuyo de gran interés, Kant y Spinoza, publicado en la revista Endoxa, de aquí de esta facultad, en un número íntegro dedicado a Kant, haces una contraposición entre el pensamiento de Kant y el pensamiento de Spinoza. En el trabajo sería de interés para nuestros oyentes explicar la genealogía de cada uno de los dos autores, porque ahí vienes a plantear la conexión de Kant con una genealogía que vendría desde Pablo de Tarso, Agustín de Hipona, Lutero, que chocaría con las éticas clásicas, mientras que habría un Spinoza que retomaría, reanudaría más la posición de las éticas clásicas. ¿Cuál es la contraposición genealógica entre los dos?
Sí, bueno, yo creo, hombre, como siempre, todas las simplificaciones son eso, simplificaciones, y hay que tomarlo así, ¿no? Como modelos intelectuales, claro, o sea, en ese sentido, como tipos beberianos, ¿no? Más que como afirmaciones historiográficas incontrovertibles, ¿no? Pero yo creo que sí se pueden distinguir dos tradiciones éticas a partir de los dos grandes filósofos clásicos, ¿no? Platón y Aristóteles. Creo que hay una línea platónica o pitagórica que es retomada por el cristianismo, fundamentalmente por Pablo de Tarso, por Agustín de Hipona, que va por la Edad Media, por toda la línea voluntarista, especialmente Ockham, y que es retomada por Lutero y la línea protestante, que no hay que olvidar que, claro, tuvieron maestros ockhamistas, ¿no? Entonces, esa línea en el aspecto ético, ético-ontológico, afirma? Pues bueno, en principio yo creo que hay una devaluación del cuerpo y una sobrevaloración del alma. Es decir, en ese sentido son pensamientos de tipo idealista, en el sentido en que, digamos, consideran que el cuerpo es algo deleznable, algo que hay que controlar, a ser posible eliminar sus tensiones y dominarlos con el alma. En ese sentido son idealistas porque ellos piensan, además, que eso se puede hacer, lo cual, y yo creo que ahí se inserta perfectamente Kant. Ahí no es solo su tradición pietista. Bueno, entendámonos aquí, Kant, nos vamos a referir al Kant ético.
A mí, la razón práctica.
Claro, a mí el Kant que me gusta, justamente en contraposición, digamos, meridiana con nuestro gran amigo y maestro Javier Muguerza, que al que le interesa es el Kant este, a mí me interesa justamente los otros dos Kant, es decir, el Kant filósofo teórico del conocimiento, de la crítica de la razón pura, y el Kant maduro, el Kant de la filosofía de la historia, el Kant prehegeliano, ¿no? El Kant de la Ilustración, el Kant del entusiasmo por la Revolución Francesa, este Kant, ¿no? Bueno, aquí no vamos a tratar esos Kant, sino el Kant que no me gusta, es decir, el Kant pietista, el Kant ético.
¿Qué debemos entender por pietismo?
Hombre, pietismo es una de las versiones más rigurosas del luteranismo, ¿no? Una versión, pues muy, como su nombre indica, muy basada en una piedad, pero en una piedad y en una acentuación de la religión en clave negadora del cuerpo, negadora de los placeres, es decir, toda esa línea del protestantismo más radical, ¿no? Del norte de Europa, ¿no? Del sueco, del noruego, eso que hemos visto en las películas de Bergman, ¿no? Es decir, que es ese pietismo, ese protestantismo luterano absolutamente riguroso, basado en una noción de deber absolutamente intransigente, y además que se da como apodíptica, es decir, una visión del deber sin incontrovertible, que no admite matizaciones. Y yo creo que eso se ve, se puede vislumbrar al menos en los libros fundamentales de ética de Kant, ¿no? Ya la metafísica de las costumbres es otra cosa, pero la introducción a la metafísica y la crítica de la razón pura, la crítica de la razón práctica, son libros de estos muy rigurosos, ¿no? En ese sentido. Claro, ¿cuál es la otra línea? Hombre, la otra línea yo creo que empieza con Aristóteles.
Pero vamos, antes de pasar a la otra, vamos a profundizar un poco todavía más en esta. En dos puntos que están en tu ponencia, o en, ya no ponencia, sino artículo en Endoxa. Por un lado, efectivamente, el deseo como algo patológico.
Sí, ahí hay...
¿Qué se entiende por el deseo como algo patológico? Es decir, toda la tesis de que hay que actuar por deber, que decías ahora, del peligro de las inclinaciones, de las motivaciones, ¿cómo lo conceptúa esto Kant?
Hombre, yo creo que ahí hay un rechazo de todos los aspectos, digamos, materiales del ser humano, en el sentido en que todos los deseos, las inclinaciones, los intereses, es decir, todo aquello, todas las motivaciones, pues son si no rechazadas, al menos puestas entre paréntesis. Se considera que la actuación moral es justamente la actuación que es puramente por deber. Aunque en algún momento pueda coincidir con los intereses y con las inclinaciones, el actuar moral es aquel que solamente se explica por el deber. Y aunque, digamos, no siempre tenga que ir directamente contra las motivaciones y los intereses, nunca se puede, digamos, dejar contaminar por esta, digamos, por el aspecto humano, demasiado humano, del individuo, ¿no?
¿Y ahí qué diferencias hay entre la virtud y la felicidad?
Bueno, claro, es que ahí la idea de, mientras que todas las éticas clásicas, como luego podremos retomar, fundamentalmente han sido éticas de la felicidad, es decir, de pensar que o bien que directamente había que buscar la felicidad, o bien que la búsqueda de la virtud producía por sí misma la felicidad, que es un poco lo que dice Spinoza, ¿no? Mientras que aquí, digamos, la felicidad es algo, y ahí es esa concepción un poco pesimista, ¿no? Un poco negativista, al fin y al cabo, una visión que proviene de una concepción del hombre como caído, del hombre como sometido al pecado, que le imposibilita por sí mismo, digamos, afirmarse y desarrollarse, ¿no? Esto, cada elemento de la tradición, cada individuo de la tradición o cada parte de la tradición lo modula de una manera o de otra. Hay algunos absolutamente negativistas que no conceden nada, absolutamente nada al cuerpo, una concepción luterana y mucho más calvinista, ¿no? Del hombre caído sin ninguna posibilidad. Hay otros que le conceden un poco. Pero lo cierto es que ahí hay una idea de que el hombre por sí mismo poco puedo hacer.
Y ahí efectivamente, pero no hay una posición que diríamos llega hasta Weber, hasta en la idea de la ética la convicción, es decir, la tesis de Weber, que precisamente él retoma las palabras de Lutero,
de Lutero,
¿no?
Claro.
No puedo
hasta
más,
aquí llego y no puedo,
aquí me detengo, el hombre que actúa por convicción a pesar de las consecuencias, el hombre que cree que no puede en un momento determinado forzar los imperativos de su conciencia, porque claro, habría el problema de en qué medida es compatible actuar por deber y la felicidad, o en qué medida en épocas determinadas de la vida, en determinadas coyunturas históricas o coyunturas personales, uno actúa por un imperativo moral a pesar de que eso no le provoque una felicidad inmediata, sino porque tiene que considerar que hay valores que están por encima de lo que serían elementos puramente de su inclinación al goce más inmediato o a los deseos más elementales. ¿Cómo ves tú esa tensión?
Sí, hombre, es evidente que Weber se sitúa en esa tradición. Bueno, sitúa la parte esa, ¿no? Porque Weber, al fin y al cabo, es mucho más consecuencialista, ¿no? Y claro, ahí hay una tensión tremenda. Bueno, hay que tener en cuenta que las otras éticas, las materialistas, las que defienden el interés, se entiende que no es un interés inmediato.
Yeah,
o no
yeah,
tiene
yeah.
por qué ser un interés inmediato.
Claro.
Y, hombre, es un interés, digamos, un interés racional en el
hay
sentido...
Hay pasiones, pero no quiere decir que sean pasiones absolutamente inmediatas.
Claro.
Pasiones que uno puede depurar. Pero yendo a eso, me interesa que conectes ese problema de cuando uno actúa por deber, más allá de la inclinación.
Solo por deber.
Solo por deber, con el otro tema de en qué medida en Kant hay un postulado a partir de la experiencia de la conciencia, la experiencia del deber, la experiencia del ser moral, el postulado de la inmortalidad del alma. Es decir, en qué medida digamos lo que había sido abandonado por la razón especulativa y había sido puesto en cuestión por la crítica, la razón pura vuelve a aparecer con la crítica, la razón práctica, la inmortalidad del alma, la existencia de un Dios. ¿Que ese Dios qué es lo que viene a garantizar en Kant?
Es que justamente ahí es curioso, ¿no? Porque en Kant sí hay da un bucle que su teología depende de su ética. Es decir, su teología viene a ser a que, como normalmente es prácticamente imposible que los que actúan por deber, es decir, los virtuosos, sean al mismo tiempo felices, pues para no dejarlos completamente abandonados a su suerte, pues se postula la existencia de un Dios y una inmortalidad del alma donde se podría, digamos, retomar la idea de la felicidad, ¿no? Pero ya sería una finalidad, una felicidad extraterrena, una felicidad extramundana, ¿no? Una felicidad trascendente.
Donde Dios vendría a compensar, digamos, la justicia terrena.
Sí, o
el
que
triunfo,
está más allá de...
La frase que esta que se ha hecho tan famosa a partir, es de Benjamin, ¿no?, o de Horkheimer, la de El triunfo del verdugo sobre la víctima.
Sí, para que no prevalezca Horkheimer.
Horkheimer, para que no prevalezca el verdugo sobre la víctima, es decir, para que no prevalezca el éxito inmediato sobre personas que han ido cayendo como víctimas o incluso que han sufrido como víctimas el haber mantenido erguida la bandera de su conciencia, del deber. ¿Tú crees ese Dios compensador sería?
Sí, es una postulación de un Dios para compensar esto, ¿no? Para o sea, para, digamos, en cierta manera evitar la desgarradura total. Es decir, la idea de que, bueno, actúa por deber y tal, que es lo que tienes que hacer, o sea, sé virtuoso, y la felicidad, si no la obtienes aquí, que es lo será lo normal, pues la podrás obtener más allá de las estrellas, ¿no?
Bueno, hay una pregunta, como ya te has quedado pocos minutos en este primer programa, que me interesaba a mí hacerte. ¿A qué crees tú que es debido, antes de que en un próximo programa podamos hablar más bien de la otra ética, es decir, de la ética de Spinoza, de cómo plantea Spinoza el problema del deseo, cómo plantea el problema de la voluntad, cómo plantea el problema de la eternidad, cómo plantea el problema de decir de la infinitud, es decir, todo esto? Pero ¿a qué crees tú que es ese peso tan enorme de las éticas kantianas en nuestro contexto, por lo menos en nuestro contexto? El contexto alemán es claro, pero el contexto español, quizá más influido por la filosofía alemana, ¿a dónde ves tú ese motivo? Porque es evidente que a diferencia de Francia, por ejemplo, donde tendría más fuerzas este tipo de éticas espinosistas, con Deleuze y con otros, aquí tiene una potencia enorme esa ética kantiana, ¿no?
Bueno, sí, hay que reconocer eso, claro, exigiría volver otra vez, como alguna vez lo hemos hecho, a la sociología de la filosofía o de los profesores de filosofía en este país, ¿no? Hombre, es evidente que en cierto sentido hay que tener en cuenta que nosotros, cuando estudiábamos, Kant en algunos textos estaba, digamos, condenado casi como hereje, ¿no? Y claro, frente a eso, o sea, frente a un tomismo absolutamente rancio, que no tenía nada que ver con el tomismo histórico, porque justamente hay que recordar que Tomás de Aquino, justamente, y el aristotelismo medieval, frente al platonismo agustinizante, pues lo que hace es, digamos, estructurar un área natural en el cual, digamos, el hombre tiene una cierta autonomía. Es decir, se le reconoce una cierta autonomía moral y una cierta autonomía política. O sea, es realmente curioso que es que hasta en eso hemos sido desgraciados, ¿no? Es que el tomismo que nos ha llegado aquí ha sido un tomismo neotomista que tenía poco que ver con el aspecto revolucionario de Tomás de Aquino en el siglo XIII, ¿no? Pero bueno, frente a ese tomismo absolutamente integrista y destructor, pues hombre, Kant daba otro aire. Kant era al fin y al cabo un ilustrado, aunque fuera un ilustrado protestante y pietista, ¿no? Y luego, claro, aquí, bueno, pues el dominio prácticamente absoluto, al menos hasta nuestra generación. Luego ya los chicos jóvenes ya, como ya tenían institutos y no tenían que estudiar su bachillerato en los seminarios, que como pasó en nuestra generación, todos los que no vivían en las grandes ciudades. Y hay que tener en cuenta que nuestra filosofía es fundamentalmente rural, como puede uno ver en el momento en que mire los carnets de identidad del profesor de filosofía que tengan más de 30 años o más de 40 años. La inmensa mayoría de nuestra filosofía es rural, de procedencia rural, y por lo tanto de seminario. Pues hombre, claro, entonces ahí justamente ellos han interpretado normalmente a Kant en línea pietista, o sea, en línea cristiana, vamos, en ese sentido no les chirriaba demasiado, o sea, les sonaba bastante bien, es una música que suena bastante parecida. Y además,
o sea, que de alguna forma una continuidad con la interpretación de la que hablaremos en próximos programas de la modernidad, de alguna forma como continuación del cristianismo, como claro, que recoge la herencia del cristianismo frente a tu tesis de la modernidad como ruptura con la herencia cristiana, claro, que sería como más minoritaria, digamos.
Y un abandono, por ejemplo, de Ortega, del gran filósofo, que obviamente no era básicamente anticristiano. Entonces, claro, el abandono de Ortega, todo esto pues lleva a que, claro, al final todas las éticas clásicas, que podamos decir, pues han sido recuperadas muy tardíamente, a partir de los años 70, mientras había una especie de predominio más kantiano.
¿Pero han sido muy recuperadas,
¿no?,
o escasamente recuperadas?
Se van recuperando, aunque sea de forma minoritaria, ¿no? Pero es evidente que la corriente principal, ¿no?, el mainstream de la filosofía, sobre todo de la ética, porque otra cosa es en otros ámbitos, sigue siendo kantiano. También, hombre, también por la influencia fundamental, aunque Aranguren tampoco fue kantiano, porque Aranguren fue mucho más aristotélico y digamos, zubiriano que kantiano, pero bueno, ahí hay una línea, Kant, que retomó Muguerza y que, bueno, que hay por ahí, que ha insistido más en eso, ¿no? Y como ha sido la línea dominante, pues ha sido la línea dominante, pues entonces, digamos, ha marcado y ha logrado identificar, al menos entre los éticos, ética igual a kantismo. Y por eso las dificultades que tienen los éticos de analizar la ética Spinoza, claro, porque para ellos esa ética no es ética. Es un problema realmente curioso, ¿no?
Bueno, pues terminamos aquí. Agradecemos a Francisco José Martínez, que no le podemos agradecer, porque realmente él es de la casa, no es como cuando traes un invitado, decimos agradecemos al invitado que haya venido. Y efectivamente, pues recomendamos este trabajo suyo, que quizás nuestros alumnos de filosofía pueden recoger en este número interesante de la revista Endoxa, que es un número dedicado precisamente a Kant, que ha salido ahora en el 2005, ¿no?
No, y donde la mayoría, vamos, que para tener una visión más ortodoxa de Kant, que lean todos los demás artículos.
Pero bien, bien.
Es que la revista es muy interesante justamente por su pluralidad, pero la mayoría son mucho más ortodoxos que yo.
Ya. Bueno, pero entonces aquí les puede servir para hacer una interpretación no ortodoxa de Kant y a la vez un anticipo de lo que es la interpretación que hace Francisco José Martínez sobre Spinoza, que es el autor, el gran filósofo al que dedicaremos nuestro próximo programa, para ver el contraste entre esa ética pietista, esa ética vinculada a esa genealogía que aparece en su trabajo, donde está Pablo de Tarso, Agustín de Hipona, donde está Lutero, donde está ese pesimismo, donde está toda esa concepción de la caída, donde está esa concepción de la voluntad y del deseo, y eso en contraste con esa ética naturalista, esa ética que retoma los autores clásicos y que pues tenía el ateo materialista y republicano Spinoza, con el que empezaremos nuestro próximo programa. Nada más y muchas gracias.
Buenos días.